Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a este espacio de la Folclórica Nacional, esta querida radio. Y aquí, en mi rol de conductor de un programa, me doy los lujos que ustedes conocen, que ustedes saben, todos los sábados, la posibilidad de charlar y hacer música o de escuchar a grandes artistas. Y hoy nos visitan dos guitarristas, dos grandes músicos, arregladores que tienen además la particularidad de haber trabajado o de trabajar asiduamente, en el caso de uno, y el otro nos contará con qué frecuencia, tienen la particularidad de ser directores de orquesta y de escribir arreglos orquestales. Entonces, bueno, me parecía muy interesante juntarlos. Ahora nos contarán si ellos ya se conocían, pero si no, es una buena manera de que se conozcan aquí al aire por la Folclórica Nacional. Ellos son los excelentes músicos Julián Hermida y Gustavo Dinselbacher. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo andan?
Buenas.
¿Bien?
Buenas para todos.
Él es Gustavo el que habla. Julián, ¿cómo estás?
Buenas, Esteban, bien. Contento. Contento de estar con ustedes.
Bueno, qué alegría verlos. Ambos grandes guitarristas. Julián, has hecho todo un laburo con la guitarra y en el tango muy importante durante muchos años. Y ahora estás, digamos, incursionando en otros géneros, o a lo mejor desde siempre, como nos pasa a muchos guitarristas, que hemos ido tocando a donde nos fue llevando el viento, seguramente.
Sí, igual, sí, otra música, en realidad solo en mi casa siempre toqué, o sea, a la hora de salir a tocar y trabajar, etcétera, siempre había tocado solo tango.
Ajá.
Y bueno, en algún momento uno también empieza a encontrarse en otros lugares, ¿no? Como todo. Entonces por eso quizás en este momento, que igual no deja de sonar tanguero lo que estamos haciendo, creo que cuando ya estuviste tanto tiempo metido en una música, por más que quieras disfrazarte de otra cosa, si fuese la intención, no podría, sería como intentar modificar el acento con el que uno habla.
Claro, está bueno eso, pensarlo, claro. Pensarlo como el cantito, la famosa tonada que uno tiene.
Como si quisiéramos imitar a un cordobés o un correntino, pero se notaría.
¿Y qué es lo que estás haciendo o qué es lo que hiciste? Hiciste un trabajo magnífico. ¿Por qué no nos contás y ahora escuchamos algo de eso que realmente es muy bueno? Julián Hermida, ¿qué fue lo último que hiciste así con arreglos orquestales?
Mirá, grabamos el disco el año pasado, se cumplían 40 años del primer disco de Serú Girán.
Bien.
Y esa noticia apareció en una charla informal en la mezcla de otro disco que estábamos mezclando con Juan Libertella.
Sí.
Y me lo contó él, pero como una cosa de él, que tenía ganas de salir a tocar, que era una buena excusa para salir a tocar la música de Serú Girán, que se cumplían 40 años. ¡Ah, qué bien! Y después me quedó dando vueltas en la cabeza y le dije, che, pero eso está bueno escribirlo y grabarlo de otra forma, que nunca se grabó además así. Porque yo después me puse a investigar y salvo poquitas cosas sueltas para algún evento, pero la música de Serú la vas a encontrar nomás tocada por en formato de cuarteto, quinteto de rock, por bandas que hacen covers, pero no hay ningún trabajo en cuanto a arreglos hecho con eso.
Ajá.
Y a mí me pasa siempre, porque me ha pasado también quizás grabando antes en el pasado, de que a veces me pasa, no sé si les pasa, que uno termina haciendo el disco que tendría ganas de tener aún como escucha.
Ajá.
No como músico.
Sí.
Entonces dije, claro, si yo siempre quiero escuchar la música de Charlie así, y Charlie no, porque, Cerati sí grabó así, de Fito hay algunas cosas hechas así, de Spinetta poquito, pero hay, sí. Pero de Charlie no hay nada camarístico.
Ajá.
Entonces dije, ah, bueno, como bueno, también para hacer un disco y tenerlo. Y entonces lo que hice fue seleccionar temas de los diferentes discos de Serú, los que más me gustaban a mí en realidad. Los escribí para orquesta de cuerdas, piano y bandoneón.
Ajá.
E invité cantantes del palo, del tango y del rock. Armamos ahí un mix de cantantes y grabamos el disco. El disco se llamó, el que lo presentamos el año pasado en la usina, se llamó Los 40 de Serú.
Bien.
Y bueno, y ahora ya estoy preparando otro sobre Almendra porque me quedé embalado.
Claro,
claro. Quizás entramos a grabar de acá un mes y pico.
Mirá qué bueno. Sí. Y Diego Rosato, si vos le dirías a Marisa Rival, que está al lado tuyo, quiero entrar.
Claro.
Nena, nadie te va a hacer mal. Vamos a escuchar. Escuchamos Seminare con arreglos de Julián Hermida ¿Y la orquesta tiene algún nombre? ¿Le pusiste algún nombre especial?
No tiene nombre. Fue el nombre del disco.
Los 40 de Cerú.
En lo que vamos a escuchar ahora canta el Cóndor Sbarbati de la Bersuit.
Oh, qué bueno, vamos.
Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. De la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor.
Qué lindo esto, hermoso, precioso. Hermoso. Julián Hermida con su homenaje a Charly García en sus 40 años de Cerú Girán. Y yo recién charlábamos aquí mientras escuchábamos. Es difícil porque uno escucha esta música y es imposible no escucharla. Es hermoso el tema, es hermoso el arreglo. Qué bien canta este pibe.
Sí.
Extraordinario.
Sí, sí, sí. Es un gran cantante, es un gran vocalista desde lo técnico y además interpretativamente es un tipo también con una gran sensibilidad para cantar. A mí me sorprendió en las dos facetas, que está bueno cuando uno encuentra las dos cosas en un cantante. A veces hay gente maravillosamente técnica y que están más en eso, o viceversa, ¿no?
Estamos acá con los auriculares escuchando la versión de Seminare y sacando una oreja para la charla, que sigue siendo muy, muy rica. Yo pensaba que era un tema de David Lebón, y Julián Hermida, autor de los arreglos de este maravilloso trabajo, me dice, no, Seminare también es un tema de Charlie. Mira qué sorpresa.
Sí. Habría, o sea, igual, en honor a la verdad, habría que averiguar bien en Sadaic si no está registrado a nombre de los dos.
Ah, mira.
Sí, claro. Pero el tema originalmente es un tema de Charlie.
Qué bárbaro.
Reconozco la parte legal. Ajá. Después,
sí.
Hay pasamanos.
Sí, bueno, sí. En ese caso, ese grupo extraordinario al que se le sumaba nada menos que Pedro Aznar y Moro, fue un cuarteto, y es un cuarteto porque está en el recuerdo y en el corazón y en el inconsciente colectivo de muchísimas personas, al menos de nosotros, admiramos muchísimo ese laburo. Estábamos hablando con Julián Hermida y ahora vamos a hablar un toque acá con Gustavo Dinselbacher. Gustavo es el director y el arreglador de la Orquesta de Tango del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y además de la Orquesta de Jazz, de música en general, sí. Digamos, no solo de jazz.
Del Carlos Pellegrini.
O sea que estás en los dos colegios universitarios.
Los colegios preuniversitarios de la UBA, exacto.
Claro.
Exacto. Sí, bueno, yo, siguiendo un poco la charla que tuvieron, que lo que contó Julián, yo me recibí de guitarrista en el conservatorio, estudié con el maestro Morgado muchos años, y con la guitarra nos fuimos dejando. Me recibí de guitarrista y encontré como otros caminos que me dieron más satisfacción que tocar la guitarra, entre ellos escribir música y arreglar. Mis primeros arreglos los hice de la mano del maestro Morgado en nuestra juventud, ¿se acuerda?
Sí, claro, hace muchos años.
Hace muchos años
teníamos pelo ambos.
Exacto. Claro, exacto. Sí. Así es. Y bueno, y continué por ese camino. Yo estaba trabajando en la docencia y arranqué con proyectos originalmente pedagógicos. Pensando, empecé a coordinar el área artística en el Carlos Pellegrini y ahí, bajo la premisa de lo importante, de lo fundamental que es que para los adolescentes, que la adolescencia de los chicos esté atravesada por la música, y ante la dificultad de los espacios curriculares, digamos, es una escuela técnica comercial. Entonces, la necesidad a partir de eso surgió de abrir espacios extracurriculares donde poder seguir haciendo música con los chicos. Armamos orquestas. Las orquestas, yo creo que un trabajo muy artesanal, justamente el tema de hacer arreglos a la medida de los músicos que lo podían tocar. Entonces, claro, aparece con la gente que apareciera. Aparecía un chico que tocaba bárbaro y otro que tocaba poquito, que estaba empezando, y cómo hacer que ellos dos hagan música juntos, claro, que bien, se diviertan y que el resultado sea, eso me dio un entrenamiento
tremendo,
a la hora de escribir,
claro.
Bueno, pensando siempre un proyecto originalmente pedagógico, pero con la intención siempre de hacer música.
Gustavo Dinselbacher, estás escuchando, director de ambos, diríamos, organismos musicales, como se suele decir a las orquestas, en el Pellegrini de Buenos Aires. ¿Esto empezó en el Pele hace cuánto?
20 años aproximadamente.
Wow.
Hace 20 años empezó en el Pele.
¿Y fue una iniciativa tuya? ¿Te fueron a buscar? ¿Vos llevaste esto como inquietud al entonces rector del Pellegrini?
Al entonces rector, que se llamaba Abraham Gack, claro. Un rector muy progresista, muy transformador del plan de estudios en ese momento. Le planteé la necesidad de que haya más música, y de las implicancias que tenía para los chicos. O sea, todo el mundo sabe que matemáticas es importante para los chicos en el colegio. Música no es menos.
Claro,
no es menos.
Claro.
No es menos.
Bueno, hubo grandes iniciativas y todavía se sostienen a como pueden un montón de orquestas barriales en barrios carenciados. Un proyecto que venía tomado de Venezuela en su momento y que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo por el país, en la provincia, sí. Y hay un montón hubo un montón de iniciativas, hay grandes músicos que han estado trabajando y algunos que ahora se tienen que autogestionar porque no tienen el suficiente apoyo como para poder mantener el funcionamiento de la orquesta, pero en barrios carenciados o en la adolescencia, que es un momento, digamos, como
ambos lugares o momentos evolutivos de las personas, es esencial o es maravilloso que puedan estar aprendiendo a tocar el violín un pibe que a lo mejor no tiene, en un barrio carenciado, no tiene zapatillas, pero tiene un violín y puede, a través de la música, no solo relacionarse con otros, hacer música con otros, sino también finalmente tener una posibilidad de un medio de vida importantísimo, ¿no? En el caso del Pelé, obviamente estamos hablando de un colegio que no tenía tanta música, al igual que el Buenos Aires, sí, y que de repente se forma una orquesta y allí hace 20 años que están haciendo música.
Está funcionando. Sí, yo tuve, respecto de lo que decís, una charla el año pasado con la coordinadora del programa para el Bicentenario, Orquesta del Bicentenario. Uh-huh. Es un programa nacional, que es una señora que se llama Pilar Aparicio, que contaba lo transformador que era en los barrios, una persona que trabajaba mucho con la modalidad de este gobierno de la autogestión, digamos, ¿no? Por otro lado, digo, bueno, es transformador, pero no hay recursos para esto, entonces nosotros le damos algún mínimo de posibilidades y se tienen que autogestionar y tienen que generarse la orquesta los recursos para poder subsistir. Claro. Me pareció muy, muy claro y muy consistente con lo que propone en líneas generales este gobierno.
Claro. Gustavo, ¿y tenés grabaciones? Porque han grabado con la Orquesta de Tango del Buenos Aires, que ahora nos vas a contar cuándo se formó. Y vamos a escuchar algo.
Perfecto.
¿Qué te parece?
Perfecto.
Tenemos ahí, por ejemplo, a don Agustín Bardi, nada menos que de Horacio Salgán. ¿Eso grabaron con la orquesta?
Eso grabamos con la orquesta hace ya 2-3 años. Las orquestas, la Orquesta del Nacional Buenos Aires, que sigue todavía desde su origen prácticamente con los músicos originales, o sea, chicos que tenían entre 13 y 18 años en ese momento. Hoy es una orquesta formada por jóvenes profesionales en edad promedio 20 y pico, una orquesta de exalumnos. Esto fue grabado hace 2 o 3 años, 3 años creo yo. Logramos conseguir, como trabajamos en colegios, son a veces las cuestiones artísticas cuesta conseguirlas, pero bueno, conseguimos poder grabar este disco, del cual estamos muy contentos.
La Orquesta de Tango del Nacional Buenos Aires, dirigida y arreglada por Gustavo Inselbacher y don Agustín Bardi, de Horacio Salgán.
Thank you.
extraordinario, extraordinario. Bueno, la orquesta de tango del Buenos Aires, dirigida y arreglada por Gustavo Dinselbacher. Qué bueno. ¿Cuántos pibes son los que están tocando acá?
Acá 30 chicos aproximadamente.
30 pibes. Sí. ¿Edad máxima de estos chicos? ¿20 y pico?
20 y poquitos, 21. En el momento de la grabación, 20 años, y hay de 13 también.
Qué extraordinario, sí. Gustavo, es extraordinario, ¿o no, Julián?
Qué bueno, es lo que está buenísimo, en la época en la que yo hice la secundaria era impensado.
Claro.
Era impensado que los adolescentes toquen, yo que vivía en zona sur.
Sí, vos sos encima, de Bernal.
Yo soy de Bernal, sí. En Quilmes, cuando yo tenía 13 años y tocaba tango con mi papá, todas las personas que nos cruzábamos en los lugares que íbamos a tocar tango tenían todos más de 60. Claro. Yo, en algún momento, hasta que después por la televisión empecé a ver que había gente joven que también tocaba tango, tenía la fantasía de que no existía gente joven tocando tango. Claro. Que en una escuela, si hubiese tenido como adolescente la experiencia de estar en un ensamble, tocar con tus compañeros.
Yo me lo planteo para mí, para mí todo el tiempo. Lo que vos decías, uno a veces hace la música que quiere escuchar. Bueno, uno hace lo que hubiera querido.
Lo que hubiese querido tener,
exacto.
Estás escuchando a Julián Armida y a Gustavo Dinselbacher. Julián, que acaba de hacer un trabajo extraordinario el año pasado sobre Charly García y sobre todo sobre Serú Girán, con una orquesta de cuerdas, piano y bandoneón. Y Gustavo Dinselbacher, que está dirigiendo dos orquestas, una en el Carlos Pellegrini y otra en el Buenos Aires. La del Buenos Aires, una orquesta de tango, que además ahora los chicos que integran esa orquesta, la orquesta original que acabamos de escuchar, muchos de ellos están formando a nuevos pibes. Exacto. O sea, se está armando una nueva orquesta.
Exacto, el proyecto, como todo proyecto, cuando es consistente y es llevado a lo largo del tiempo, planificadamente, claro. A lo largo del tiempo, suele redundar en buenos resultados. La orquesta de tango del Nacional de Buenos Aires está transitando la novena temporada. Por lo tanto, chicos que tenían entre 13 y 18, hoy están en los 20 y pico, mayoría exalumnos del colegio, y casi todos, no todos, pero casi todos ya jóvenes profesionales de la música, chicos que están empezando a trabajar. Y, claro. Entonces, el colegio tiene la necesidad de que los actuales alumnos puedan tener esa experiencia también. Entonces, el proyecto original planteaba que cuando estos chicos atraviesen unos años con la orquesta, puedan transmitirle a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones de alumnos y de gente de la comunidad, su experiencia. Entonces, en este momento, a fin del año pasado, lo que hicimos es mantener esta orquesta de exalumnos, una orquesta ya de jóvenes profesionales, que tocamos desde milongas hasta escenarios que están buenísimos en
Buenos Aires. Sí, participaron de uno de los aniversarios de la Radio Nacional.
Exacto.
En el CCK, me acuerdo,
exacto,
claro.
Exacto. Y entonces, que esos chicos
enseñen
a las nuevas generaciones. Entonces, en este momento tenemos una orquesta de exalumnos de 30 músicos aproximadamente, y otra orquesta de alumnos que hicimos un censo, armamos un censo donde conversamos con todos los músicos del colegio. Aproximadamente los preuniversitarios de la UBA, cuando haces un censo, hay alrededor de 500 chicos que declaran, por lo menos, que están haciendo música.
Mirá.
En distintos niveles, de distinta manera. Hacemos convocatorias, los invitamos a escuchar la orquesta y empezamos a trabajar con ellos. En este momento estamos trabajando, después del censo y de algunas charlas que tuvimos, alguna selección, estamos trabajando con 50 chicos alumnos,
claro,
del colegio, aparte de los apoyados por los grandes, ¿no?
Y los grandes ahí necesitarían tener asignación económica, que ganaran algún manguito por eso, porque ahora lo hacen todo de onda.
El proyecto original planteaba una pequeña retribución en el momento que los chicos ya exalumnos y ya jóvenes profesionales empezaran a trabajar con los más chicos, una pequeña asignación de una hora. La unidad de medida en la educación, en la UBA, es la hora cátedra. Una hora cátedra es el mínimo estipendio. Para que se den una idea, una persona que no tiene antigüedad, una hora cátedra cobra 380 pesos, creo, por mes. Es nada. En cuanto a lo económico, es un mimo, Es casi un viático.
Para poder cargar la sube, a
exacto,
lo sumo.
Claro. Cargar la sube,
bueno,
pero bueno.
Hacemos un llamado a que eso ocurra, porque no sería algo tan importante en cuanto a erogación y sería muy importante para los pibes para que esto siga funcionando, porque realmente es extraordinario. Es algo como si yo te dijera, Diego Rosato, es algo de película, ¿o no? Esto es algo de película, entonces podemos escuchar Cinema Verité, acá una versión de la orquesta que ha dirigido y armado Julián Hermida en su proyecto de homenaje a Serú Girán, 40 años. Y acá canta Alicia.
Acá canta Alicia Viñola.
Uy, qué lindo, sí. Debe ser esto. Bueno, vamos a escuchar Cinema Verité, dale.
Yo puedo compaginar la inocencia con la piel. Yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para de probar, ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios, la gente se abre un poco más y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez.
Extraordinario, versión de Alicia Viñola cantando con la orquesta armada y dirigida por Julián Hermida en este homenaje a Serú Girán, 40 años. Bueno, ¿te vas a ir? No, ¿cómo te vas a ir si vamos una tanda muy pequeñita y volvemos? Estamos acá con Julián Hermida y Gustavo Dinselbacher, así que dale, a lo sumo cambia la yerba del mate y volvé, enseguida estamos.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Y seguimos acá esta tarde de sábado con Julián Hermida y Gustavo Dinselbacher. ¿Dinselbacher o Dinselbacher?
Bueno, ¿qué pregunta? La familia acriollada lo empezó a decir Dinselbacher. Claro. A mí en el conservatorio, seguramente por Bach, la gente sabía pronunciarlo Dinselbacher.
Dinselbacher.
Pero mi familia Dinselbacher.
Entre paréntesis, ¿los Dinsel tienen algo que ver con vos?
Mis tíos, sí. Sí, fueron grandes maestros bailarines. Y grandes bailarines.
Lo recordamos. Sí, señor. Y Julián, hablando de tango, justamente recién decíamos... A ver, ¿qué era lo que comentábamos fuera de micrófono? ¿Qué contabas? ¿Qué decías?
Claro, que toda esta música de Charlie, como mucho de lo que hay en el rock nacional, que en realidad es una música muy tanguera. Se nota el cambiarle la instrumentación. El disco este de Serú suena tanguero, pero no es que a la hora de escribir busque cuestiones rítmicas,
claro, porque,
como para que así lo sea.
Claro,
es
claro.
Una cuestión tímbrica, claro, lo que cambió, pero claro, no cambió no hay una cuestión de la información musical. Bien. Entonces, en realidad, la música suena tanguera sola al cambiarle los instrumentos.
Mirá.
Pero porque sí, porque Charlie es tanguero, como lo fue también Spinetta y como muchos compositores de acá que... O sea, se criaron en una Buenos Aires hiper tanguera de los años 60.
Claro.
¿Cómo no iba a ser? También influenciados por todo lo que pasaba en el mundo, ¿no? Pero claro, ¿cómo no iba a sonar tanguero?
Claro. Uno hace la música de su lugar, finalmente, dando las vueltas que tenga que dar, pero
totalmente
está presente el entorno.
Claro. Le decimos a la gente que lo que podría cambiar una canción y volverse tanguera sería... fundamentalmente las células rítmicas, los patrones rítmicos,
claro,
porque digamos luego armónicamente y melódicamente no hay algo que diga esto es tanguero,
claro, no,
como también tampoco hay algo que diga esto es, sí, por la forma uno puede decir esto es una samba o una chacarera, pero
claro,
por la forma de la estructura de la canción, ¿no? Uh-huh. Pero digamos esto suena tanguero porque nació tanguero.
Y porque sí, porque lo es, que también claro, viene bien como para quizás sacar dudas. Los tangueros más ortodoxos han tenido algún tipo de... Más los que de cuando yo era chico, siempre han demonizado el rock en cierta forma, como que era algo que venía a terminar con el tango, a desaportar,
sí,
y a destruir,
sí,
¿no? Y como esa famosa mano negra que los tangueros siempre se han imaginado que existe en claro, contra nuestra. Y la realidad es que no, o sea, si esto puede ser visto con otros ojos, y yo creo que todo lo que pasó en los años 60 y 70 con la música... también podía haber sumado al tango, por esas cuestiones también de que todo el mundo piensa que el otro viene a hacer algo malo, estuvo en carriles diferentes. Pero de hecho yo creo que tipos como Spinetta, estoy leyendo un libro de Spinetta en el que escribió un profesor de historia que se llama Julián Salgado, el libro se llama Tu tiempo es hoy.
Mirá.
Y en el libro hablan del primer recital de Almendra en el Ditela,
sí,
y la primera vez que lo llevaron a tocar en vivo y abrieron el recital con Desde el alma.
Mirá.
Entonces, mirá. O sea, fíjate cuán tangueros eran los rockeros de los 60.
Claro, claro.
Pero bueno, no te han encontrado estética y humanamente lugar en las filas tangueras, que siempre ha tenido sus vericuetos para entrar. No, no ha sido y no es fácil.
Diego Rosato, ¿cómo decirte, a ver, cómo hago un pie de esto que está diciendo Julián Hermida para mandar Desarma y Sangra, por ejemplo? Te tendría que decir que Bueno, vamos con Desarma y Sangra. ¿Cantado por?
Cantado por Manuel Moretti, que es el cantante de Estelares.
Mirá.
Sí. Qué bueno. Él compone tangos. Manuel también es un gran tanguero, dedicado toda su vida a la banda de rock, pero es un tanguero también.
Este tema a mí me parece algo alucinante, de Charlie, y charlábamos fuera de micrófono que a vos te dieron la información de que lo compuso a los 16
que
años.
Sí, que es un tema que lo saqué de internet, desconozco si es cierto, pero sí, que es un tema que él tenía desde sus 16. También.
Bueno, como los Espósitos que componen a los 16 y 20 años Naranjo en Flor, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y a esa edad dicen, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Este muchacho escribió Desarma y Sangra en la versión de la orquesta armada por Julián Hermida, dirigida y arreglada por Julián. Ahí vamos.
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde, no apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de que vienen sospechas que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra.
Hermosa versión de Desarma y Sangra de Charly García. con arreglos de Julián Hermida para este hermosísimo trabajo que seguramente debe estar en las plataformas, ¿no? Además del formato físico.
Está, por ahí
no,
está solo en plataformas. Solo en Spotify. No, claro. No, nunca hicimos el CD disco, claro, físico por falta de evento, como dirían los tangueros. Claro, o claro. Sea, fue un año. De hecho, es el primer disco que no tiene formato físico y que fue directo a Spotify.
Bien, bueno, así son las cuestiones en esta
época. Sí, también en esta época está empezando a ser medio raro. Los autos nuevos ya no traen para escuchar CD, las compus tampoco. Sí, está empezando a ser un objeto medio del pasado el CD.
Sí, con lo cual sigue apareciendo este tremendo problema para nosotros que, bueno, los costos de una grabación, pagarle a los músicos el estudio, la mezcla, la masterización, sigue siendo el mismo. ¿Y cómo recuperás algo de eso solo poniendo el disco en una plataforma? Chan, 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 chan.
Sí.
¿No? Ese es un tema importante que hay que ver cómo se resuelve. Porque, bueno, sí, las plataformas finalmente te dejan algún dinerillo, pero nunca podés llegar a cubrir, o sea que estás siempre... en una erogación importantísima. Sí,
corriendo de atrás la producción del disco.
Corriendo muy de atrás. Hablando de producción del disco, estamos también escuchando el disco de la Orquesta de Tango del Nacional de Buenos Aires. Me pongo de pie porque fue mi colegio y es mi colegio. Y Gustavo Dinselbacher es el director de esa orquesta. Si te enganchás recién en el programa, estamos aquí con Gustavo Dinselbacher y Julián Hermida, dos grandes músicos, grandes artistas. Y escuchamos un candombe del Negro Rada, ¿te parece?
Vamos.
Este es el candombe para Figari.
Candombe para Figari.
Nada menos. Esto es la Orquesta de Tango del Nacional de Buenos Aires, arreglos y dirección Gustavo Dinselbacher.
Que resuenen los candombes por Figari una vez más.
candombe para Figari, del Negro Rada. Qué bien canta esta chica, ¿eh?
Sí, Florencia Piaggio.
Mirá, Florencia, que decías vos, Julián, que está vinculada al tango y que está laburando en el tango.
Ah, no, porque estábamos hablando de Florencia y él estaba también contando que ahora la cantante es...
Natalia Mancini.
Claro, ah. Claro, yo la conozco a Natalia.
A Natalia.
Sí, de escucharla cantar un montón de veces, claro.
Bueno, Natalia es la actual cantante, sí, y Florencia era la cantora que grabó en este disco.
Que grabó en el disco, exacto.
Candombe para Figari del Negro Rada. Bueno, esta orquesta se está presentando con cierta regularidad, digamos.
Sí, nos presentamos en agosto en el Mundial de Tango, septiembre.
En el Ecuni.
En el Ecuni.
Estuvieron anoche.
Sí, y en el Bilongón nos vamos a presentar en varios lugares próximamente.
¿Y son 30 músicos, aprox?
30 músicos. En el Mundial de Tango, en agosto, nos presentamos, juntamos por primera vez las dos orquestas, o sea que fuimos... 80.
¡Uy! ¡Qué maravilla!
Es una fiesta. Extraordinaria.
Una fiesta, sí. Fiesta tanguera.
Sí, exacto.
Julián, y esto lo presentaste en la usina el año pasado, el trabajo sobre Charly García.
Este lo presentamos en la usina. Y sí, después lo que pasó fue que nos quedamos todos los que participaron del disco. Los chicos que vinieron a grabar. Este fue un disco que nosotros hicimos porque queríamos, sin apoyo de nada. También yo un día, cuando dije listo, lo vamos a hacer, lo llamé a Osvaldo, a Cedo, reservé el estudio para dentro de un mes y me puse a escribir. Dije, bueno, en un mes grabamos esto. Y todos los chicos que vinieron a grabar, que son, en algunos temas hay más que otros porque fueron dos días y todo el mundo no podía los dos, todos vinieron también a participar de la idea de grabar. Y entonces después, cuando pasó, que en realidad lo presentamos en la usina, pero después no tuvimos alcance como para gestionar muchas otras cuestiones y mover un número tan grande de gente es difícil, pero todos estaban con ganas de tocar. Entonces dijimos, bueno, salgamos a tocarlo, inventemos algo nosotros para tocar. Inventamos un ciclo que lo estamos haciendo este año, que le pusimos rock de batuta, porque el año pasado hacíamos un ciclo que llamaba tango de batuta, también con músicos, nos juntábamos a tocar con la CUT para tener un espacio donde se podía subir una orquesta y tocar música. Estamos haciendo un ciclo que se llama Rock de Batuta, que este año ya hicimos dos fechas. Fueron dos en el Café Vinilo y una en el Tazo. También con diferentes cantantes. Estuvo el Cóndor cantando, estuvo Manu cantando, estuvieron los Tipitos, Daniela Herrero, Alicia Viñola, Lorena Astudillo, Laura Miller. Gente muy diversa de diferentes palos musicales. El próximo concierto ahora, porque ahora hay una pausa para grabar el disco nuevo de Almendra que te contaba.
Sí.
El próximo concierto va a ser recién el 31 de octubre en el Tazo, que también hacemos música de esto, de Cerú, música de Menta, van a cantar Lula Bertoldi, Ligia Piro, Juan Pablo Fernández, que es el cantante de Acorazado Potemkin, y el Chino Laborde. Y todavía no me confirmó, quizás viene también a tocar unos temas y voy a escribir algo instrumental, pero quiere cantar y tocar Franco Luciani.
Ah, qué lindo, sí, Franco.
Así que ahí estábamos.
Julián, ¿y alguno de los Cerú escuchó este material? ¿Tenés idea?
Majo, que es la sobrina de Charlie, que es una de las productoras de Morphy, sé que se lo hizo llegar, pero desconozco si Charlie después lo escuchó. Le habíamos mandado material tanto a Levón como a Aznar, pero después no tuve respuesta.
Porque es extraordinario. Ojalá que lo escuchen, porque es algo.
Supongo que
tienen que haber escuchado.
Está escrito con mucho respeto. Claro. No hay nada tampoco alocado. No está escrito desde. ¿Viste que se puede escribir desde el ego? O no. No está escrito desde el ego esto. Está escrito con respeto también. Entonces, no, yo supongo que sí, que le tiene que gustar.
Está muy bien escrito, está precioso, realmente está precioso. Bueno, y hablando de cariño, yo quiero decir que, con Gustavo, tenemos Gustavo Dinselbacher, el director de la orquesta del Pellegrini del Buenos Aires, tenemos una amistad desde hace muchísimo tiempo, y él ha tenido la gentileza de grabar una milonguita mía que hacemos con el cuarteto, con mi cuarteto de músicos con el que estamos tocando hace 20 años. Y bueno, me voy a dar el gusto de escuchar esta versión y de que ustedes escuchen esta versión de la Orquesta de Tango del Buenos Aires haciendo una milonguita que se llama Morena. La escuchamos, Gustavito querido, y desde ya agradecimiento público y eterno.
Gracias a vos, Esteban, por acompañarnos siempre. Un placer hacer música con vos.
Escuchamos Morena, ahí va.
Thank you.
Tomás, claro, qué lindo. La Orquesta de Tango del Buenos Aires, dirigida y arreglada por Gustavo Dinselbacher. Chicos, lamentablemente se nos va el programa, no lo puedo creer. Pero sí, porque pasó volando y esta charla daría para... Bueno, los convoco antes de fin de año, nos encontramos otra vez.
La seguimos.
Y vamos a escuchar el material nuevo que estás armando sobre...
Sí, que ya va a estar listo.
Almendra y sobre... Claro. Qué lindo eso. Julián Hermida, Gustavo Dinselbacher, dos extraordinarios artistas, dos grandes músicos, grandes guitarristas. Un placer haberlos tenido esta tarde y escuchar esta música tan bella. Nos vamos a despedir con No llores por mí, Argentina, nada menos, que lo canta...
Lo canta Victoria Di Raimondo, sí, con el Chino Daborde.
Nada menos, un dúo extraordinario. Gustavo Dinselbacher, Julián Hermida, gracias. Gracias a vos por estar del otro lado y seguramente estarás tan contento como yo por escuchar esta música tan bella y tan bien escrita. Gracias Diego Rosato, Marisa Ruibal en la operación técnica y en la producción. Y nos vamos con No llores por mí, Argentina. Nos encontramos la semana que viene. Buena semana, un gran abrazo tanguero.
Por las heridas que no paran de sangrar, no llores por mí, Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por la
en el medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. ¡Bueno!